Entrada y salida, que van a ser cuatro canciones. Son canciones de los años 60, de los principios de los 60. Todas son americanas, eso es que te van a encantar. Son muy bonitas. Esta es la primera. Más adelante, mira, siquiera te lo digo ya, está en el menú. Vamos a tener aquí más adelante Ragdoll, de The Four Seasons, que es una canción muy bonita. Vamos a tener más adelante, en la entrada del segundo segmento, te lo voy a anunciar ya en el menú, Over and Over, de Dave Clark Five. Que Dave Clark Five, Mike, anota. Vamos a hacer un programa porque Dave Clark Five es una banda británica muy importante, aunque toda la vida se ha hablado, toda la vida, de los Beatles y de Rolling Stones. Los Beatles y Rolling Stones están separados por una tapia, ¿sabes? No son exactamente equiparables. ¿Por qué? Porque los Beatles tenían una inclinación un poco más hacia el pop, por lo menos en los primeros años, cosa que se va modificando según va avanzando la década y va avanzando su carrera. Rolling Stones, que es una banda, yo digo que Rolling Stones se merecería quitarle el nombre que le pusieran La Banda, porque la banda de rock and roll es Rolling Stones. Fíjate si es así, que lo interesante de Rolling Stones es que como banda, y el programa no es ese, Rolling Stones como banda es una banda que tiene todavía hoy prácticamente el mismo line-up del año 62. O sea, el otro día Rolling Stone cumplió 50 años activo, medio siglo. Pero aparte de eso, después de medio siglo, 50 años, Rolling Stones sigue usando la misma estructura elemental, y los Beatles no, los Beatles fueron complicando las cosas con sintetizador. No es que Stones no lo haya hecho, pero esencialmente no. Yo utilizo mucho en este programa y en mi manera de comunicarme con la gente este adverbio esencialmente, que creo que pone las cosas muy claras, muy diáfanamente. Rolling Stones esencialmente sigue siendo la misma banda de rock and roll con el mismo formato, con casi los mismos fundadores, algunos han muerto, pero casi exactamente los que tiene hoy es Rolling Stones, con los mismos instrumentos y con la misma sonoridad, y con esas características ha trascendido cinco décadas. Y en esas cinco décadas ha sido capaz de conquistar por lo menos a tres generaciones de fans, incluido la de mis hijos. No todos los muchachos de la edad de mis hijos van por ahí, pero una gran parte sí. Y por eso fue que llenaron el estadio en La Habana, fue el año pasado, ¿no? Y por eso es que Rolling Stone, yo diría que se merecería que le quitaran nombres, eran La Banda, porque Rolling Stones es la clásica banda de rock and roll. Y esto que he dicho aquí, yo creo que es la verdad, esto no lo puede discutir nadie. Y la separación que existe entre Beatles y Rolling Stones es que Beatles primero era mucho más pop, y lo siguió siendo hasta el final, mientras que Rolling Stones tenía un sabor mucho más diáfanamente típico del rock and roll. De manera que quizás el equivalente más próximo, con la diferencia que tenía un miembro de más en los años 60 de los Beatles, respecto al panorama musical británico, era Dave Clark Five, que fue esta canción que mencioné, que vamos a escuchar más adelante, que tenía más sonoridad pop, como los Beatles, a diferencia de los rock and roll, del rock and roll de los Rolling Stones. Y al final vamos a escuchar otra pieza también de los 60, que es Don't Worry Baby, de The Beach Boys, americana. ¿Por qué he comenzado con esta música? ¿Por qué te acabo de anunciar que estas son las piezas que voy a utilizar aquí? Porque el tema que tenemos hoy es el siguiente, y déjame todavía hacer una pequeña digresión. Esto es lo que llamamos tejer el tema. Y así vamos hablando de diversas cosas, ¿no? Date cuenta que tengo el desafío aquí de estar conversando contigo media hora, la primera media hora y media hora en la segunda media hora. Entonces, ¿tú has escuchado alguna vez hablar de lo que se llama el síndrome de Sherlock Holmes, el detective ese británico? No, y estoy seguro que tú nunca has escuchado hablar del síndrome de Sherlock Holmes, porque ese síndrome yo lo inventé. El síndrome de Sherlock Holmes es una cosa que yo he inventado, que sirve para definir y referir lo que ha pasado más de una vez en la historia. Que hay obras, lo mismo de arte, o sea, plásticas, que de música, que literarias, que son tan grandes y tan populares que terminan sepultando al autor, a quien la hizo. Ese es el caso de Sherlock Holmes. Sherlock Holmes, cuando Arthur Conan Doyle la publica, en esa época no había ni video, ni televisión, ni había online, nada de eso. Sherlock Holmes, que es por capítulos, era entregado por capítulos, termina siendo la novela. Se hace tan popular, que él se dio cuenta que el popular era Sherlock Holmes y que muy poca gente conocía su nombre, que él era el autor, Arthur Conan Doyle. Es la razón por la cual los historiadores dicen que sí, que él llegó a odiar al personaje que había creado, porque el personaje era más popular que él. Por tanto, en un momento en la narración, y tú lo sabes, si tú te has leído las novelas, él decide matar a Sherlock Holmes. Después eso fue variando, ¿no? Yo creo que hoy día todo el mundo sabe, tú preguntas por ahí, quién escribió Sherlock Holmes, y todo el mundo sabe que es Arthur Conan Doyle. Pero no es la primera vez que eso pasó. Eso ha pasado muchísimo en la historia, que hay muchas obras que son tan importantes que la gente olvida. Y te, ya te reto para que tú a través de la barbacoa de tu, el, en este caso mi email, que es labarbacoadepepe@gmail.com, o sea, labarbacoadepepe@gmail.com, veme diciendo esto y seguramente quiero jugar contigo, retozar contigo, que busques en tu mente y vas a encontrar cuántas obras son tan grandes que terminaron siendo más grandes que el autor y a veces, en muchos casos, la gente a estas alturas todavía no recuerda quién es su autor, no lo saben. Recuerdan la obra y no es el autor. Y si, ahí hay una manifestación del arte que pasa lamentablemente por ahí. Me refiero a la fotografía. La fotografía, sobre todo la fotografía de prensa, ha generado en los... ¿Qué te cuento? La fotografía tendrá ahora ni 200 años. La fotografía sobre todo de prensa, tiene un grupo de fotografías que son memorables, que todo el mundo reconoce, que son mundiales, y muchas de esas fotografías, básicamente de lo que es el mundo del fotorreportero, especialmente en las campañas bélicas, en las campañas políticas, hay muchas fotografías que son mundialmente famosas y la gente no recuerda su autor. Yo sé que tú estás en Cuba, estás pensando, a mí este nombre que voy a decir ahora, a mí me quema los labios. El caso del Che Guevara, para mí es uno de los personajes históricos, porque sí, un personaje histórico, más abyectos y repugnantes del mundo. Pero, por ejemplo, se dice que la fotografía, yo no lo creo, se dice que la fotografía más famosa del mundo es el retrato del Che Guevara, que nace de manera accidental, que la hace Korda, el fotógrafo cubano, que la hace con una cámara Leica, con un lente 90. Entonces, esa historia él la contó muchísimo tiempo cuando estuvo en vida, cuando vivía, con un lente 90 milímetros que tenía hongo, no sé qué. Sin embargo, no era un retrato como tal. Era una fotografía durante el acto de discurso de las personas que murieron en la explosión de la Cubre y todo aquello. Y es un fotograma que el fotograma per se es un fotograma muy malo como fotografía. Y ocurre que viene este fotógrafo italiano a Cuba. Yo no sé la historia ahora, que tú te la sabes. Y de pronto ve la fotografía y agarra la foto esa de Che Guevara, que es la que todo el mundo conoce. Sin embargo, yo creo que no es preciso decir. O sea, no es una precisión, sino más bien una imprecisión decir que la foto del Che Guevara es la foto más famosa del mundo, porque no es la foto. Lo que ocurre es que con la gráfica de los años 60 y 70 y con los medios gráficos que había entonces, la interpretación en blanco y negro en alto contraste del Che Guevara a partir de la foto es la que es famosa. Por tanto, yo creo que la foto como tal, la foto se reproduce mucho menos que la representación. Esto es un detalle que es interesante porque quiero que tú abras la mente y te entres. Yo sigo pensando que la representación gráfica en contraste, en alto contraste, en blanco y negro o en color, de la efigie del Che Guevara a partir de la foto de Korda, es lo que sí posiblemente sea uno de los impresos más comunes, lamentablemente, para mí. Yo tengo que utilizar ese adverbio con toda sinceridad, para mí lamentablemente, y por eso que aparecen los llaveros y aparecen los t-shirts y es lo más representado. De las grandes fotos del mundo, que son de las grandes fotografías del mundo, que eso anota Mike, otro programa, que son grandes fotos que se han quedado en la memoria de la gente, que son varias, y sin embargo muy poca gente sabe quién es quien la hizo. Por ejemplo, fotos famosas del siglo XX. La foto es el B-29 de la bomba atómica, que por cierto, la famosa foto es la segunda bomba atómica, es la de Nagasaki, no la de Hiroshima. No sé si sabes ese detalle. ¿Quién hizo la foto? Ah, ¿ves? No te acuerdas. ¿Quién hizo la foto del soldado americano, el marino americano que besa a la chica en la calle aquí porque salió una noticia de que se acabó la guerra, una foto iconográfica, tremenda, bella foto? ¿Quién hizo la foto? No te acuerdas. ¿Quién hizo la foto de la niñita quemada por napalm en Vietnam? ¿Quién la hizo? No te acuerdas. Y así, si seguimos y seguimos y seguimos, en el mundo de la fotografía, lamentablemente, ocurre muchísimo que el fotógrafo es aplastado por la foto que él mismo tomó. Y de ese caso de fotógrafos que la foto la ha aplastado, está el caso de este señor que acaba de morir hace un par de días. Se llama Alan Díaz. Alan Díaz, ahí te lo dejo. A lo mejor tú lo sabes, porque siempre hay gente que tú sabes que están en este momento. Viñoli me acaba de conseguir, para quien está mirando el programa, la fotografía de Alan Díaz. Alan Díaz fue el señor, el fotógrafo, que tomó la fotografía en el momento en que secuestran a Lian aquí en Miami, en la casita, en la pequeña Habana, que Clinton da la orden de que lo saquen de ahí a la fuerza, y sacan a Elian de ahí de la casita. Y este señor, cuando se entera que vienen las fuerzas estas especiales a sacar a Elian para devolvérselo a Cuba, y por supuesto el propósito era hacer que lo que lamentablemente hicieron, que era desgraciar a Elian, ¿no? porque a Lian lo desgraciaron. A Lian habría sido otro niño aquí, habría sido otro adulto y todo eso. La fotografía en que se ve el marshal este, el oficial este, apuntando con el arma automática a Donato, que fue el pescador que lo rescató del agua, y Lian que está llorando porque recuerda que asaltaron la casa para sacarlo, después de un largo proceso de negociación y todo aquello. Y entonces este fotógrafo que se encontraba afuera, y tú no vivías acá, yo sí vivía aquí cuando lo de Lian, y frente a la casa lo que había era una vigilia perenne, la calle hubo que cerrarla, y la calle estaba llena de gente que iba a todas las horas del mundo. Elian lo saca muy temprano en la mañana. Y además aquello lleno de carros de satélite y de camiones de la televisión y la radio, qué sé yo. Y cuando viene el asalto, este señor que conocía a la familia, Alan Díaz, salta a la verja, corre y logra ubicarse donde Donato esconde al niño, que es un dormitorio, y él está con la cámara. Y de manera que cuando este señor, el policía, digamos así, empuja la puerta y apunta a Donato para que le dé el niño, cosa que ocurre, le da al niño y se llevan al niño de la casa, él está ahí y él toma la fotografía. Hay una cosa que quisiera a nivel de fotografía que no he podido averiguar todavía, es que yo, por supuesto que eso es fotografía digital, pero a estas alturas yo no he podido averiguar todavía, yo siendo fotógrafo, qué cámara lo utilizó, no lo sé. Mira que he dado vueltas, que venía a ser sistema Nikon, sistema Canon, no lo sé. Del mismo modo que, por ejemplo, yo sí sé qué cámara utilizaron los americanos cuando fueron a la Luna, fue una Hasselblad. De hecho, tenía un amigo en Cuba, como yo, gusanísimo, que él decía que cuando los soviéticos mandaron el Luna Hot a la Luna, es que los americanos, me refiero a Armstrong y Aldrin, cuando despegan de la superficie lunar, despegan para venir para acá, para otra vez, de vuelta a la Tierra, para aliviar peso, entre las cosas que dejan la cámara. Una cámara Hasselblad que era carísima, y está diciendo ahí Mike, Pepe va a decir en cualquier momento que ese es otro programa. Ok, ¿por qué no? Ellos dejan la cámara, trajeron los rollos, en esa época no había fotografía digital. Y este amigo mío decía que odiaba como yo a los soviéticos, a la cosa soviética, dice que los soviéticos habían mandado el Luna J a la Luna, no para ir a la Luna, sino para recoger la cámara Hasselblad, que de hecho terminaron imitándola con la Kiev 88. O sea, en el caso de la Luna, yo sí sé con qué cámara se trabajó. Sin embargo, yo no sé qué cámara utilizó este fotógrafo, ni qué cámara utilizó Ian McMillan, que fue el que hizo la fotografía famosa, que es una foto de las más famosas del mundo, y es esta otra foto que tú conoces la foto y no sabes quién la hizo. La foto de los cuatro Beatles cruzando la calle. Esta es otra cosa que tú no conoces nadie. Yo lo sé porque me fijé en los Beatles, el fotógrafo se llamaba Ian McMillan, y él murió. Y yo no sé qué cámara usó. Yo me imagino que haya usado una cámara de medio formato, porque la foto originalmente es cuadrada. Los cuatro Beatles cruzando la calle. Cosa idiotez que todos los que amamos los Beatles hacemos. Yo estaba varias veces ahí en Abbey Road, he cruzado la calle, Viñoli también que cruzó la calle, Mike no sé, y esa es una idiotez que hace todos los amantes de los Beatles, llegar a Abbey Road y cruzar la calle. Ok, pero ese es el caso de otra foto, que la gente conoce la foto y no sabe quién es el fotógrafo. Esta fotografía de Elian en el momento que es sacado, yo digo que secuestrado, lo secuestran de la casa y se lo llevan para mandarlo a Cuba, y a continuación para desgraciarlo, y a continuación, como dijo Alarcón, que había que reprogramar al niño. Reprogramar al niño era enseñarle que desayunar con jugo de naranja es malo, ¿no? Y que visitar Disney World también es malo. Esa era la reprogramación que tenían que hacer en Cuba, cosa que lograron, evidentemente, porque Elian, pobrecito, terminó siendo hasta Camilito, por más desgracia. Pero bueno, dejemos esa historia ahí. La cosa es que quien tiró la foto, quien hace la foto esta de Elian, se llama Alan Díaz. Y Alan Díaz hace 2 días que falleció, tenía 71 años. Y entonces hay muchísima gente que no sabe que el que hace la foto, el que tomó la foto esta de Elian, se llama Alan Díaz. Y aquí está la historia. Alan Díaz nació en el año 1947. Nació en New York de padres cubanos. Este es el tema. Fíjate, toda esta vuelta que yo he dado en esta media hora, pues por eso que esto es como si fuese Cherezada, ¿de acuerdo? Las mil noches. Toda esta vuelta que he dado es para el tema que viene a continuación. De Alan Díaz hay muy poca información, porque Alan Díaz era un fotógrafo, un buen fotógrafo, evidentemente, pero un fotógrafo más. Y los fotógrafos, los fotoreporteros, cuando pasan a la historia es cuando tienen la posibilidad de que generalmente en malas escenas, porque la mejor noticia es la peor noticia, ¿ok? Y la mejor fotografía de prensa es aquella que es la que es una instantánea de un momento que nadie habría querido que pasara ni que nadie quería que recordaran. Eso es así. Yo tengo una frase, por eso fue que mi viaje a la India como fotógrafo fue tremendo. Porque la India es un lugar súper impactante. Yo siempre he dicho que tengo esta frase, a ver si la puedo repetir aquí ahora, que dice que la pobreza y la tragedia, escucha bien, la pobreza y la tragedia, y seguramente esto lo voy a mandar a imprimir en letras de oro también, pues Mike, la pobreza y la tragedia son más fotogénicas que la felicidad y el bienestar. Y eso es verdad, eso es verdad. Las grandes fotografías del mundo son las momentos terribles como este. Para nosotros fue terrible. Como el caso de la niñita esta de Napalm y así. Las fotos terribles, ¿no? Entonces, lo que pasa es que este señor tiene la posibilidad que la fortuna, la suerte, se puede decir así, es que él está en esa casa y él puede tomar la fotografía. Si Alan Díaz, que era un fotoreportero de prensa, no hubiese tenido la posibilidad de tomar esta foto, quizás no habría pasado a la historia. Y pasa a la historia por la fotografía, y la fotografía además le vale que el sueño de todo fotógrafo. Le valió que le otorgaran, lo agraciaran con el premio Pulitzer de fotografía por esa foto, y esta es una foto también en su momento más famosa del mundo. Pero la biografía de Alan Díaz, de acuerdo con la fecha en que nace Alan Díaz y según su historia, que es breve gracias a la fotografía, si no posiblemente no estaría en Wikipedia, dice que siendo un jovencito con 17 años, habiendo nacido en Nueva York de padres cubanos, en el año 64... Y por eso empezamos con los Beatles, para ponerle pues la banda sonora, y nos vamos ahora con Ragdoll de The Four Seasons. En el año 64, Alan Díaz regresa a Cuba. Y después, con sus padres, y después otra vez, me imagino que como exiliado, llega a Estados Unidos en el 78. Por tanto, Alan Díaz, y es el programa que viene a continuación, la próxima media hora, Alan Díaz es o fue lo que yo creo que se llamó un repatriado, que fue un fenómeno social de Cuba en los años 60. Vamos a escuchar a Ragdoll y te cuento ahora esta historia de lo que se llamaba el repatriado, que posiblemente la gente más joven no recuerde esta historia. Este es el tejido que tenemos aquí hoy en la barbacoa de Pepe. Quédate con The Four Seasons y regreso contigo en apenas segundos.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de las 100 calientes de Billboard, Sad, triste, del recién fallecido rapero XXX Tentación.
I gave her everything. She took my heart and left me lonely. I think broken hearts contentious. I won't fix, I'd rather weep.
Girls Like You, Chicas Como Tú, de Maroon 5 y la rapera Cardi B, es la canción más descargada del momento.
I don't really want a white horse in a carriage. I'm thinking more of white horses to carry. I need you right here, cause every time you fall, I play with this kitty like you play with your guitar.
Legendaria Donna Summer aparece en el primer lugar de la cartelera de los éxitos populares en las discotecas de Estados Unidos con Hot Stuff 2018. Tema número uno de la lista AAA Rock Songs es Hunger, Hambre, del grupo británico Florence and the Machine.
At 17, I started to starve myself. I thought that love was a kind of emptiness. And at least I understood then the hunger I felt. And I didn't have to call it loneliness. We all have a hunger.
Not Dead Yet, No He Muerto Aún, de la banda Ledger, liderada por Jen Ledger, baterista del popular grupo Skillet, se encuentra en la cima de la categoría Christian Rock.
But I'm not dead.
El vocalista colombiano Andrés Felipe Zapata Gaviria, conocido artísticamente como Wolfine, sigue en el primer lugar de la tabla Tropical Digital Songs con Bella.
Yo me fui a matar mi despecho, de la lluvia en la calle sin techo, pensando por qué te fuiste, mujer, que te hice yo que no vas a volver.
La Player, Bandolera, de Zainy Lennox, es la canción latina más difundida por la radio estadounidense. Cerramos con el éxito que debuta en el número uno de la cartelera Latin Rhythm Digital Songs, Calypso, de la rapera británica Stefflon Don y Luis Fonsi. Martí, les hablo Berta Arrabal.
Interferencia.
Aquí Mike, el niño Vázquez, para invitarte a que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop. En el exitazo del futuro, lo nuevo de Luis Fonsi. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback, recordamos el exitazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Y Víctor Suave trae al VIP a la banda mexicana de pop rock, Maná. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A continuación, el director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado.
Estimados oyentes y compatriotas, me dirijo a ustedes para informarles que para servirles mejor, ahora las noches de Radio Martí son nuevas y son buenas. Una nueva programación que te informará, que te hará recordar, que ampliará tus horizontes de conocimiento y que también te hará reír y soñar. A las 11 y hasta la medianoche, porque tú lo pediste, el noticiero Radio Martí. Noticias en vivo, al momento. Una hora de verdad con lo que pasó y por qué pasó. Con los deportes que te interesan y el estado del tiempo que necesitas a la hora de levantarte. Antes, a las 10, la barbacoa de Pepe. Una hora que salta de la nostalgia de los tiempos de tus abuelos y padres al siglo XXI, con avances que te sorprenderán, pero que te ayudarán a entender el mundo actual. Y a partir de este lunes, 9 de julio, a las 9 de la noche, un cañonazo de cubanía. Magdalena de Cuba. Quizás la conoces, pero queremos que la conozcas mejor. Porque en cada barrio de Cuba hay una Magdalena, la que tiene la lengua bastante suelta, la que con sabor cubano y con mucha inocencia de niño dice las verdades que estamos seguros tú piensas. Te aseguro que Magdalena te hará reír, pero también te pondrá a pensar. A las 9 te va a tocar a tu puerta. Ábrele, porque Magdalena es como tú.
Escucharon un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones hacia Cuba, Tomás Regalado. Radio Martí, siempre contigo.
Somos Martí. El mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
El 4 de julio, los Estados Unidos de América celebra otro cumpleaños de su transformación de colonia de una potencia europea a país independiente y soberano. Esa es una solemne conmemoración de aquel día del año 1776, en el que representantes de las 13 colonias británicas firmaron la Declaración de Independencia, o sea, la separación total y definitiva de Gran Bretaña. Hubo muchos complejos motivos para que se produjera la separación. Thomas Jefferson, el principal autor de la declaración, los calificó de una larga cadena de abusos y usurpaciones. Pero todo se puede explicar con unos pocos sobresalientes puntos de gran interés. La mayor parte de los motivos está relacionado con lo que los colonos percibían como abusos de parte del gobierno de Gran Bretaña, que venían arrastrándose por muchos años. Como por ejemplo, los colonos resentían profundamente las leyes británicas que prohibían cualquier tipo de movimiento o asentamiento en la región occidental de las montañas Allegheny y la imposición de aranceles cuyos fondos estaban destinados a reabastecer las arcas del Imperio Británico, agotadas por años de guerras. Pero lo más importante era el descontento de los colonos por no poder participar en la preparación y aprobación de centenares de leyes impuestas por el gobierno de la distante ciudad de Londres. Así fue entonces que, en vísperas de la Guerra Revolucionaria, el resentimiento de los colonos fue adecuadamente resumido por una frase que se hizo tan popular como su descontento: impuestos sin representación es tiranía. Al escribir la Declaración de Independencia, Thomas Jefferson afirmó que, por la autoridad investida por el pueblo, los Estados Unidos, nación independiente y soberana, se encontrará a la par de los países de Europa, que se autogobiernan, forman alianzas con otras naciones y se involucran en el comercio libre. Entonces Jefferson fue más allá cuando declaró que todos los hombres se encuentran en igualdad de condiciones y, en calidad de dicha prerrogativa, disfrutan cantidad de derechos inalienables, incluyendo vida, libertad y búsqueda de la felicidad. Thomas Jefferson declaró que es responsabilidad del gobierno asegurar la vigencia de estos derechos y, por lo tanto, se hace en extremo importante que el gobierno derive sus poderes del consentimiento de los gobernados. Este pasaje es una respuesta al descontento de los colonos por verse obligados a pagar impuestos sin tener representación en el gobierno, así como un desafío directo al gobierno de Gran Bretaña. El 4 de julio celebramos la firma de la Declaración de Independencia y la adopción de los principios que define dicha declaración. El día establece el comienzo de la Guerra Revolucionaria, un conflicto bélico de 7 años de duración que terminó con el nacimiento de los Estados Unidos de América, así como la promesa de una nueva era de libertad. Recordemos siempre las palabras de Thomas Jefferson. La igualdad de derechos y la felicidad de cada individuo son ahora reconocidos como los únicos legítimos objetivos de gobierno.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Señores, señores, como estás en este momento escuchando ahora aquí, te das cuenta que incluso a nivel armónico, a nivel de armonía y todo lo que sea, con la diferencia que era un miembro más, eran 5 integrantes de lo que se decía combo. ¿Te acuerdas que decían el combo? Ahí va a tocar un combo y todo el mundo salió el combo a escuchar ahí. Los Beatles eran un combo de 4. Dave Clark 5, con el nombre, era Dave Clark 5. Eran 5 como Fórmula Quinta, que era un formato también frecuente de los combos y las bandas de rock y pop de los años 60. Pero te das cuenta, mira, incluso esto es como, esto puede ser Love Me Do. Estaba la parte de... Nada, se parece, señora. Hay más puntos de contacto, hay muchos más puntos de contacto entre Dave Clark 5 y The Beatles que entre The Beatles y Rolling Stones. Siempre he pensado eso, esto va a ser... Esto lo conversaremos en otro programa, del mismo modo que... La pieza con la cual salimos ahora en el segmento pasado, que es Ragdoll. Ragdoll significa en inglés muñequita de trapo. Y ahí está Mike ya. Ya Mike nada más ya lo miro solamente y él sabe ya. Posiblemente hay un programa muy interesante que es de las muñecas. Y seguramente tú te acuerdas las muñequitas aquella de trapo, aquel muñequito americano que ponían, que tenía la boquita en forma de corazón. Y que ella encuentra el muñequito igual, es que una cosa que era candorosa, ¿eh? Le cosen las manitos a los otros. ¿Te acuerdas de aquello? Esa muñequita es muy importante en el diseño de las muñecas americanas. De manera que posiblemente estamos ahora en el 2018. Yo creo que de acuerdo con la lista que yo tengo ahí, posiblemente el tema de las muñecas son muy interesantes, la historia está... Las muñecas son muy interesantes. La muñeca Lili cubana y la otra muñeca esta española que era muy famosa. Pues, okay. Barbie, que cumplió... Barbie está vieja ya, ¿sabes? Bueno, vieja no, además con respeto, pues, si no imaginas tú. Pero Barbie está cincuentona, ¿tú lo sabías? Lo que pasa es que ella lo usa muy bien, ella se cuida mucho y todo eso, come vegetales y whatever. Pero ya va, Barbie está, como se dice en Cuba, tembona, es el nombre. Está tembe tembona, que es un término ahí medio difuso, ambiguo, que es para referir a las personas cuando pasan, están, no se sabe, posiblemente sea entre 48 y 54, por ahí más o menos, una demográfica que incluso escapa a las demográficas de Radio Temba. No aparece aquí en Estados Unidos, pero Temba, Tembón, Tembona, son dos palabras que van por ahí, y ese es el caso de Barbie, pasa que Barbie luce espectacular. El asunto está que te digo que con la cantidad de temas que yo te he prometido aquí, posiblemente el tema de las muñecas, por mi cuenta, sigue aquí pensando rápidamente, el tema de las muñecas posiblemente corra, quizás yo lo haga por el año 2022, más o menos, de acuerdo con la cantidad de temas que tengo aquí. Las muñecas, ese día vamos aquí a jugar a las muñecas. Yo sé que eso suena rarísimo, que un caballero te diga eso, vamos a jugar a las muñecas, pero es un programa de radio, así que eso viene por ahí. Ahora bien, habiendo comentado esto, me encuentro contigo aquí en Radio Martí. Buenas noches, querida Cuba, la nueva costumbre de la radio cubana, aquí en la barbacoa de Pepe. Soy tu amigo Pepe Forte. El email que te estás comunicando conmigo, les contesto a ustedes siempre. No sé, tengo la duda sin mencionarlos, tengo temores. Sí, por supuesto que no puedo dar el nombre completo, ni apellidos, ni nada. Yo viví en Cuba, ¿sabes? No vayas a pensar que no.
pero quizás podamos tener, no es una especie de seudónimo, para que te pueda mencionar, porque te estás comunicando conmigo, tú que me estás escuchando, son varios de ustedes ya, en la breve estadía que lleva este programa acá para contestarte. Así que el email se llama labarbacoadepepe@gmail.com y por ahí vas. De manera que en el tema que este me dice, si tú quieres el tema este de las muñecas, ya me han estado sugiriendo temas ustedes, o me llegó un email ayer de un amigo que me sugirió una serie de temas, incluso me sugirió, mira tú qué interesante, eso es muy importante para mí, me sugirió que hiciera un programa sobre la revista Opina, extinta también. La revista Opina llegó a ser una especie de laguna, de oasis. Tenía su nivel de contaminación política. En Cuba es imposible que nada sea político. Ya te conté el día que hice aquí el programa que traje invitado a Wilfredo Cancio, y le comenté que en la revista Somos Jóvenes, aquella que estaba leyendo, no es en el año 79, que hablaba de la autocomplacencia sexual en los adolescentes, y de pronto decía, no, la autocomplacencia en nuestra sociedad. Y entonces dice, caramba, esto es distinto. O sea, en el mundo entero es donde quieres igual. Ah, no, según la revista Somos Jóvenes, la autocomplacencia sexual, hay una palabra muy fina para eso que se llama ipsación. Búscalo ahí. Y no me lo enseñó Mónica Kraus, ¿se acuerda aquella sexóloga? Okay. Mónica Kraus, ipsación. A mí, Gilberto Reyes, que no duerme, señores, me pasó, ahora me envió una foto en la cual estaba con los brazos así, como diciendo, estás loco. Bueno, ok, el asunto es que la ipsación en el socialismo es distinta a la del resto del mundo. Tiene otra característica, a lo mejor con una banderita, tiene ahorita que mencionó el Che Guevara, tiene la carita del Che. No sé, será distinta, dejemos eso ahí. El asunto es que, como te estaba contando, el tema este que tenemos hoy, tejiendo el tema como te estaba comentando aquí, venimos de la hora previa en la cual te comenté sobre todo que Alan Díaz, para quien no lo sepa, Alan Díaz murió hace 2 días, Alan Díaz, el fotógrafo que hizo la fotografía de Elian. Tenía 71 años, no sé de qué murió, parece que murió aquí en Miami, vivía aquí en Miami. Pero el tema es el siguiente, Alan Díaz, según la poca información que recabé y que pude encontrar, que existe, nació en el año 47, nació en Nueva York, no nació en Cuba, de padres cubanos, o sea, padres cubanos que pudieron haber sido, de acuerdo con la época, o exiliados políticos de otros gobiernos, lo cual resulta raro, porque en el 47 estaba a punto que saliera electo, que será en el 48, democráticamente electo, Carlos Prieto Carrás. O eran exiliados políticos, lo cual podría ser, con mucho menos cuantía que la Cuba actual, o podrían ser emigrados económicos, o podrían ser emigrados de otra naturaleza, porque les gustaba Estados Unidos, o un trabajo distinto, lo que fuera. Y en ese marco es que él nace. Pero cuando tú vas a la biografía, que no tiene más detalles ni explicaciones, dice que Alan Díaz regresa, de acuerdo con la fecha, regresa en el 64, y por eso estamos escuchando aquí, pues, música de más o menos esa época. Regresa a Cuba porque sus padres regresan a Cuba y le llevan a Cuba en el año 64. De manera que esto es un análisis de mi cuenta, que no he podido comprobar, Alan Díaz debe ser lo que se llamaba repatriado. Si tú tienes mi edad, y un poco más de mi edad, incluso los que tienen mi edad recuerdan esto muy poco. Las personas que son de la generación de mis padres, sí. Los más jóvenes posiblemente nunca sus papás ni sus abuelos les hayan mencionado este caso. Se le llamaba repatriado, un fenómeno rarísimo que ocurrió a principio. Hoy día mucha gente que viene aquí, cosa que no entiendo, eso, cada quien hace lo que quiere, y hoy día ocurre por primera vez que hay muchos cubanos que vienen acá y de pronto regresan otra vez allá y otra vez. Especialmente un grupo de músicos que han hecho eso, han querido regresar a Cuba otra vez. Dejemos eso ahí. Pero en esa época en que después del 59 Cuba se convierte en un país totalmente hermético, en que no sale ni entra nadie. En Cuba este turismo que hay ahora no existió. Si tú eres un muchacho joven que me estás ahora escuchando, por eso es importante que los padres cubanos de mi edad y los abuelos que queden le cuenten a los muchachos las cosas como son, porque cuando tú desconoces la historia, estás a riesgo de que metas la pata otra vez. 50 veces, 80 veces, la historia hay que conocerla. La historia no es esa cosa aburrida de la clase, de maestro de historia. No, la historia es muy importante. La historia de tu familia, la de tu familia, es muy importante para ti, para que tú sepas qué tú vas a hacer y para que seas incluso en un momento, alguna reacción que tú ejecutas o una acción que tú ejecutas, tú sepas por qué, porque seguramente es un antecedente en tu tatarabuelo. Es importante saber la historia, tu historia, la historia de tu familia. Y si es posible, comienzas a agrandar eso, como el círculo que hace la gota, cuando cae la gota de agua en la charca, y se hace una anilla, otra anilla, otra anilla. Entonces empieza contigo, tu historia, la historia de tu familia, la historia de tus vecinos, la historia de... No tienes que saber chisme, saber lo general. La historia de tu barriada, la historia de tu ciudad, la historia de tu país, la historia del continente, la historia del mundo. Y aparte que vas a ser mejor, te vas a poder explicar muchas cosas que hasta ese momento dices, ahora yo veo por qué. Ahora yo veo por qué España reaccionó en este momento tal con tal cosa, por qué reaccionó así. Porque España hizo lo mismo en el año tal. Y ahora yo veo por qué mi tío hizo esto. Te parecerá mentira. Ahora yo veo por qué mi tío hizo esto. Porque es que el tío de mi tío, que es mi familia, hizo una cosa igualita en el año tal. Por eso es importante la historia y parte de mi función en este programa va a ser esta historia, enseñarte cosas así. Y el repatriado, caso sea una historia que tú no conozcas, ocurre que, sobre todo en los 50, con la dictadura de Batista, que yo quisiera la dictadura de Batista fuera esta, de ahora, porque si la comparas una con la otra, te das cuenta, como dijo Pinochet una vez, que eso era una dicta blanda. Durante la dictadura de Batista, mucha gente se opuso porque sí, sin duda, Batista interrumpe el ritmo constitucional de la nación. Había un presidente democráticamente electo sin fraude, que fue Carlos Prío Socarrás, y el día 10 de marzo del año 52, Batista da un golpe de Estado, o sea, apropia el poder, y eso trae como consecuencia a Castro en el poder. Entonces, ¿qué pasa? Comenzando en el 59, antes de llegar ahí, hay cubanos que salen de Cuba exiliados por razones políticas, otros no, otros salieron incluso por razones económicas. Muy poquitos, los cubanos no se iban de Cuba, los cubanos no se iban de Cuba. El cubano ama su país y todo eso, eso es muy difícil. Y quizás el único cubano que había aquí antes del 59 era Desi Arnaz, Ricky Ricardo, el que creó la tremenda, el sitcom, o sea, la comedia de televisión más grande de todos los tiempos, que es Lord Bluesy, la creó él. Y posiblemente era el único cubano que había aquí. En los 50 comienza a haber un exilio chiquitico, porque era gente muy militante que tuvieron que salir de Cuba porque los iban a matar, vinieron a parar acá, y otros por razones económicas. Ok, llega el 59... Y llegando a 59, alguna de esta gente, de estas personas, no estoy diciendo gente de manera despectiva, estoy hablando coloquialmente, regresan a Cuba. El gobierno cubano, ellos piden regresar, el gobierno cubano les permite regresar a Cuba. No a los exiliados, los primeros exiliados que salen de Cuba después del 59, esos, que a algunos les pasó, aunque se hubieran arrepentido al otro día, esos no podían virar y no pudieron virar. Tuvieron que esperar años al 79, cuando comenzaron los viajes, para que pudieran hacerlo. Estos son otros, estos son gente que sale de Cuba antes del 59. Solicitan regresar a Cuba, muchos regresan a Cuba, ¿por qué? Porque de pronto se hicieron la idea, pobrecitos, de que Cuba, que Castro iba a meter a Cuba otra vez en el ruedo de las naciones democráticas, lo cual no fue, fue todo lo peor de lo que había dejado detrás, y regresan a Cuba con esa historia, y a esas personas se les llamó repatriados. Eran un puñadito de gente. Por tanto, yo creo, insisto, no tengo de acuerdo con esta fecha, de que Alan Díaz, el fotógrafo de la foto de Lian, nació en el 47 en Nueva York, de padres cubanos, regresa a Cuba en el 64 y después se va en el 78 otra vez de vuelta para acá. Esto a mí me lleva a la conclusión de que la familia de Alan Díaz eran de los repatriados. Los repatriados tenían unas características distintas. Los repatriados llegan a Cuba, ya habían vivido un tiempito en Estados Unidos, 4 o 5 años. En el caso de este muchacho, que era un muchachón, de Alan Díaz estamos hablando de 17 años. Lo cual quiere decir que cuando Alan Díaz llega a Cuba, yo me imagino que tiene que haberse sentido muy mal. Porque ya Alan Díaz es un americanito. Alan Díaz habla inglés perfectamente bien, ha crecido aquí, de pronto llega a un país que no tiene nada que ver con el que acabo de dejar detrás, en el que nació. Y por otro lado, un país nuevo, porque la Cuba después del 59 no tenía nada que ver con la Cuba antes del 59. Entonces él comienza a crecer allí, según la información, hablando de la foto del Che Guevara, estudia fotografía con Corda, que fue el que hizo la foto del Che Guevara, pero parece que no ejerció fotografía en Cuba y en el 78 regresa acá. Porque hay una cosa que quiero decir. Hasta donde yo sé, los pocos repatriados que conocí o aquellos de los cuales supe, a la larga o a la corta, ninguno les gustó aquello. Todos terminaron otra vez siendo exiliados y yéndose del país, lo cual es un bochorno para la revolución, de lo cual además me alegro muchísimo. Pero repatriado era un personaje que, qué bueno que tú te comuniques conmigo a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com, para conversar de esto con detalles. Porque recuerdo que eran gente que regresaron a Cuba y tú te dabas cuenta por el modo de proceder que quizás algunos llegaron con el entusiasmo político, que habían sido perseguidos políticos antes del 59, y llegan a una Cuba que ellos pensaron que iba a ser la Cuba que querían recuperar, y no, era otra Cuba. Por tanto, yo me imagino que tiene que haber habido un proceso ahí de deshielo del alma, doloroso además, Y en algún momento tienen que haber dicho, wow, metí la pata. Y qué horror. Porque entonces para irte otra vez tienes que irte como se van los demás. Entonces el repatriado lo que pasa es eso. Después que tú vives en Estados Unidos, regresar a Cuba otra vez es muy difícil. Que tú puedas meterte hablando así a la cubana para que me entiendas, en la burumba cubana. ¿Cómo te metes ahí viniendo de Estados Unidos? Y hay un detalle de los repatriados. Los repatriados, ¿verdad que funcionaban de manera? Yo estoy pensando aquí con esta inclinación que tengo yo, que yo soy un sociólogo frustrado. ¿Cómo funcionaban? Porque te estoy hablando que yo era un niño. Pero hay un caso, hay un detalle interesante de los repatriados, que a mí me llamaba muchísimo la atención, que es que a algunos repatriados le permitieron regresar con el carro viejo. ¿Tú te imaginas? No con el carro viejo, sino con el carro, coma, viejo. Viejo eres tú, no el carro. Te estoy diciendo viejo de cariño, ¿no? Regresaron a Cuba con el carro, coma, viejo. O sea, yo vi en Cuba un Rambler del año 63 que era un repatriado. Y vi en La Habana un Chevrolet del 65, un Impala, que era un repatriado. Fíjate que este y la familia Allan regresaron en 64. Y esos carros se veían, porque ya Cuba, mercado automotriz, yo que soy un amante del automóvil y además soy el historiador del transporte en Cuba, por excelencia, lo digo con satisfacción, no con vanidad. Esos carros se veían, en Cuba no entró un carro más y de pronto tú estás en la calle, eran un puñadito, tienen que haber entrado carros de repatriados y cada vez, curiosamente, cada vez que una persona veía un carro eso moderno para entonces camar, en carros de uso, tampoco se habían comprado un carro del año, la gente decía, ah, ese carro es un repatriado. Y había un puñadito de carros de repatriados. Y yo recuerdo este Chevrolet del año 65, que una vez yo me encontraba en la calle Neptuno, en Neptuno y Espada, estaba la parada de la 64, la 22, la 54, y estoy mirando así con la mirada para arriba porque estoy recordando, ¿no? Y yo tomaba mi rutina de tomar el autobús ahí, yo vivía en esa área por ahí, la guagua. Y lo veo, porque yo lo había visto. Veo el carro que venía. Y yo, ¿cómo en el año, en Cuba, eso fue como el año 82, 83, por ahí? Ver ese carro, que además lo que le antecedía era una guagua Girón, y detrás del carro lo que había eran tres almendrones o un Lada, el carro se veía. Y el tipo estaba boteando. Y yo me acuerdo, yo empecé como que a rezar, ay, que venga, que tenga un asiento para mí, ¿no? Porque sabes que tú sacas la mano así, el botero paraba. El carro alquiler. Y entonces, no estaba pintado alquiler, estaba pintado el color del carro. Y entonces, ah, qué suerte tuve, viejo, qué suerte tuve. Paro el carro. Y entonces el carro paró porque le quedaba un asientico delante y yo me senté delante y yo estaba. Yo perdí el habla. Yo nunca me había sentado en un carro de los años 60. Aquel carro anchísimo. Los carros más grandes que fabricó Estados Unidos son los carros de los 60 y los carros de los 70. Un Lincoln Continental del año 73 era una barcaza sobre ruedas. Ya querría Viñoli poderle poner un motor fuera de borda a un Lincoln del 73 y a pescar porque eso era una barcaza sobre ruedas. Yo me sentó en aquel carro que era cuadrado, que era ancho. Y entonces yo empecé a mirar la pizarra, todo aquello. Primero es que me senté un carro en los años 60. Ya el carro tenía 20 años de viejo, pero bueno. Y entonces termino preguntándole al chofer. A lo mejor me está escuchando ahora, a lo mejor ya murió, a quien lo conoce. A lo mejor alguno de ustedes conoce a este señor. Y entonces le pregunto, ¿usted es repatriado? Me dijo, sí, yo soy repatriado. En bingo, o sea, tenía que ser. ¿De qué otra manera? El tipo era repatriado, señores. Y este fenómeno era muy raro, este fenómeno de los repatriados, de manera que yo creo que Alan Díaz, él no, vamos a decir que no, él fue consecuencia que tenía, ya tenía 16, 17 años, los padres regresaron a Cuba, yo no sé si los padres volvieron a Estados Unidos, él sí, él regresa a Estados Unidos en el año 78, aquí es que se hace fotógrafo, comienza a trabajar como fotoreportero y termina en este día terrible, el día 22 de abril del año 2000, en que Elian es secuestrado para ser mandado, enviado a la ignominia. Y fue lo que pasó, se encontraba ahí. Pero este fenómeno de los repatriados, fíjate la vuelta que yo he venido dando en una hora de conversación contigo. Para que sepas la historia esta de los repatriados, que la inmensa mayoría que yo recuerdo terminaron todos regresando otra vez a Estados Unidos. Aquello no les gustó. Y regresando a los carros. Cuando yo comencé mi serie de automóviles fotográficas en Cuba, el primero que comenzó, lo digo con toda satisfacción, comenzó a ocuparse de este asunto de los carros de Cuba, fue este servidor fotográficamente en el año 78. Y yo recuerdo que en el año 85, que fue cuando hice mi primera exposición de los carros estos de Cuba, yo comienzo con una serie que se llamaba Rostros de los 50. Y Rostros de los 50 era que yo, cualquiera de los almendrones que me encontraba en la calle, que en esa época era muy fácil, era simplemente con mi cámara, yo tenía una Pentax de 35 milímetros, porque no había foto digital, la Pentax más simple, que era la modelo K1000. Y entonces yo lo que hacía era que me agachaba y yo fotografía el carro puramente de frente. Y como los carros, estos los 50, son carros que parecen rostros, ¿no? O los ojos, que son las luces redondas y todo eso. Esa serie se llamaba Rostros de los 50 porque eran rostros de los 50. Yo editaba la fotografía y solamente era la parrilla, totalmente frontal. Y en esa serie yo decido incluir un fenómeno raro que se llamaba los raros de los 60, que eran los 60s, los poquitos carros de los 60. Y entre esos carros, y tengo los negativos aquí afortunadamente en mi casa, yo pude fotografiar ese Chevrolet 65, después me lo encontré un día en la calle. Pero el caso que te digo es lo siguiente: encontrarse un raro de La Habana, que fue la designación que yo le di, un 60 en La Habana, ay viejo, tenías que caminar como loco porque no eran frecuentes, porque estos carros, los repatriados, tienen que haber sido un puñadito. De manera que me ha dado mucho placer hoy haberte hecho otra de estas estampas olvidadas, perdidas en la bruma de la historia y del tiempo. Son 60 años ya, señores. Qué cosa terrible esta, que historias que no son de antes del 59, que son más viejas aún, sino que historias de ahora, de ahora, que son de esta Cuba reciente ahora, ya son tan viejas y están tan carcomidas, que tienen más de 50 años, 50 años medio siglo, son 5 décadas. Y por tanto, muchas de esas historias, y para eso por lo menos me da mucha alegría y tanta satisfacción que el sitio en el cual yo siempre quise estar, que es Radio Martí, para conversar contigo en Cuba, pues me encuentre aquí contigo y yo pueda entonces pues conversar este tipo de recuerdos perdidos que cada vez se van disolviendo más, como este del asunto de los repatriados. Pregunta, si tú nunca escuchaste hablar de los repatriados, o sea, que regresaban a la patria, eran empatriados otra vez, los repatriados, pregunta, y va a haber mucha gente que te va a decir que no, prepárate, si tú eres joven te va a decir, yo no sé qué es eso, pero va a haber mucha gente que sí, que te va a decir que sí, o sea, qué cosa es, o qué cosa fue un repatriado, y se lo dice que lo escuchaste aquí en Radio Martí, así que comunícate conmigo aquí, a través de la barbacoa de Pepe, @gmail.com. Bella canción de los años 60, en que muchos repatriados seguramente dijeron, ¿por qué regresé a Cuba? Ahí está The Beach Boys, Don't Worry Baby. Sí, había que preocuparse, al revés de lo que dice la canción. Gracias, bye bye.
El Niño Vázquez, para invitarte que no te pierdas este fin de semana los éxitos más calientes de la música pop, en el exitazo del futuro, lo nuevo de Luis Fonsi. El Eurosatélite presenta lo que más suena esta semana en el viejo continente. En el flashback recordamos el exitazo del rey del pop, Michael Jackson, que dominaba las 100 calientes de Billboard hace 30 años. Víctor Suave trae al VIP a la banda mexicana de pop rock, Maná. No te lo pierdas. Check it out.
Sábados y domingos a las 2 de la tarde y a las 10 de la noche por Radio Martí. Y a las 11 por Radio Caracol en los 1260 AM.
Interferencia. Una revolución musical.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.